Solo en España, cada 3 días, un médico uruguayo solicita la reválida de su título. El dato, al que habría que agregar la emigración de médicos uruguayos a otros países, es motivo de preocupación a nivel del gobierno. ¿Por qué? Bueno, por los recursos que el país invierte en formar gratuitamente a estos profesionales que luego se van, y porque el sistema de salud uruguayo muestra ya ahora un déficit claro de profesionales en algunas especialidades médicas, por ejemplo, urología, oftalmología y anestesiología. Por eso, el Poder Ejecutivo, en acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, decidió impulsar un par de medidas que el lunes anunció el ministro interino de Salud, Miguel Fernández Galeano. En primer lugar, se fortalecerá la formación de posgrados en medicina a través de una mejora presupuestal del sistema de residencias médicas, que es el periodo de 3 años de trabajo y estudio durante el cual el médico obtiene su título de especialista. Y, por otra parte, se introducirá una norma polémica que, por un lado, abre oportunidades de trabajo para los nuevos especialistas, pero por otro, les limita sus posibilidades de ejercer en el exterior.
Por un periodo similar al que dura la residencia, los médicos especialistas que acceden a la residencia para algunas especialidades, eso lo definirá en cada caso la Comisión Técnica de Residencias Médicas, tengan la posibilidad de tener una inserción laboral por un periodo similar al que dura la residencia, no mayor a él, por el cual las personas tengan una inserción en el sector público. Pero también se establece una restricción, que nos parece importante dejarla señalada, que es que las personas van a tener el salario de especialistas cuando terminan la especialidad, terminar los años de residencia, pero no van a poder ejercer la especialidad en el exterior hasta cumplir con ese contrato que va a estar bien llamado, por el cual el especialista tiene la obligación de permanecer en el sistema de salud, de alguna manera resolviendo las necesidades sanitarias del país.
Como se observa desde el sindicato médico, estas iniciativas, vamos a proponerles una entrevista con el presidente de esa institución, doctor Alfredo Toledo.
La sociedad y la gente.
Doctor Toledo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, buen día.
Estas disposiciones que anunció el lunes el ministro interino Miguel Fernández Galeano son disposiciones que van a estar, por un lado, bueno, en la rendición de cuentas, y por otro, que se van a incorporar en el proyecto de ley que desde hace un par de años viene estudiando el Parlamento y que es un proyecto que actualiza el régimen de residencias médicas. ¿Ustedes ya dieron su opinión sobre este mecanismo en las comisiones del Poder Legislativo?
Sí, en la introducción que usted hacía, Cotelo, hay varios puntos que sería bueno ir después lentamente aclarando, ¿no?
Sí, pero primero
vamos concretamente a este. Sí, vamos concretamente al tema de la ley de residencias médicas. Es una ley que se está estudiando hace por lo menos 3 años, es decir, el ayornamiento, la puesta a punto, el ajustarla a la realidad de lo que es actualmente la formación médica de especialistas. Entonces, hace casi 3 años que se está trabajando con el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina. Es así que se llega a una descripción, a un articulado, se acuerda ese articulado, y es el articulado que presenta el Poder Ejecutivo en el Parlamento, que entra a discusión de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados discute, aprueba y pasa al Senado. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, porque era el documento acordado, era el documento estudiado, y pasa al Senado. En el Senado, la sorpresa, que el mismo Poder Ejecutivo que había acordado, que había trabajado durante 3 años, llega esta alternativa, lleva esta instancia al poder, al Senado, y realiza una serie de modificaciones inconsultas, y ahí aparece prácticamente otro documento diferente de la ley de residencias médicas. Bueno, digo, la Comisión de Residencias Médicas del Sindicato Médico y la Comisión de Médicos Joven supone estudiar este nuevo documento. Y allí es que hacemos algunas precisiones con respecto al mismo, que ya fueron llevadas a la Comisión de Salud del Senado, con artículos y con alguna forma de escritura diferente a la que tienen hoy en día como alternativa. Pero el proceso fue ese. Acá no se estaba buscando otra cosa que poner al día una ley de residencias, de acuerdo a lo que es la realidad en el mundo hoy de la formación de los especialistas, conjuntamente con las tres partes, sindicato, facultad y ministerio.
Sí.
Y
antes de continuar, capaz que conviene aclarar brevemente qué es el régimen de residencias médicas. Yo di recién un pantallazo.
Correcto.
Apenas.
Correcto. Una vez recibido, el médico tiene la posibilidad de concursar por lo que se llaman las residencias, que son posgrados que se hacen durante 3 años, médicos y quirúrgicos, y que terminados los mismos se da la prueba de posgrado y se obtiene la mayoría de las veces el posgrado por el cual se trabajó durante 3 años, ¿no? Caso pediatría, caso cirugía infantil, etcétera, etcétera.
Es un periodo de 3 años con una mezcla de trabajo y estudio, entonces.
La mezcla es de trabajo y estudio porque también la realidad del mercado así lo ha llevado a que fuera. Y esa es otra cosa, si estamos en un proceso de reforma, evidentemente también hay que volver al origen de lo que fue el residente, que el residente tiene el primer año una carga muy fuerte de lo que es la adquisición de conocimientos, diferente a lo que es el residente de tercer año, donde ya adquirió muchos de los conocimientos y los aplica. O sea, el primer año es un 80% de adquirir conocimientos, práctica, y precisa junto a él una persona que lo vaya adiestrando y que lo vaya acompañando en su proceso formativo, y cuando llega el tercer año, de repente el 80% ya es la aplicación de esos conocimientos en una tarea mucho más asistencial que didáctica o de capacitación.
Bueno.
Ese es el proceso de la residencia. Algunas son de 4 años, también hay que aclarar, pero bueno, eso ya es un dato menos.
Ahora se introduce esta norma por la cual, para que un especialista pueda obtener la reválida de su título, y por lo tanto para que pueda viajar al exterior, tiene que haber concursado para un segundo periodo de 3 años en el trabajo en instituciones de salud, y si no lo hace, no puede, por ejemplo, emigrar, ¿no? Esa es, en síntesis, la nueva disposición. ¿Usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con ese resumen que yo hago?
Eso es lo que marca la disposición tal y cual estaba escrita o lo que fue modificado en el Senado, exactamente.
Sí, el artículo 18 del proyecto.
El 18 o 18 bis, eso es lo que dice. Por supuesto, digo, el análisis que se hizo en las diferentes comisiones del sindicato no se estuvo de acuerdo.
¿Ustedes no están de acuerdo con una norma de ese tipo?
Correcto. La formación, primero, por lo que yo le decía anteriormente, y por eso era bueno hacer la historia, de haber empezado, como usted lo planteó, por el principio. En esta ley no estaba previsto ningún tipo de restricciones. Si nosotros queremos empezar a hablar del problema de la migración médica o de la migración en general, porque no solo de la médica, en el país, digo, creo que es otro el ámbito. Primer punto. Y el segundo punto, que bueno, si lo tenemos que incluir aquí, lo podíamos haber tenido hace 3 años atrás, lo podíamos haber discutido, y no fue así. Está bien, superemos eso también. Lo discutimos hoy porque es un problema que aparentemente aparece hoy y nos damos cuenta hoy.
Enseguida retomamos el diálogo con el doctor Alfredo Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay.
En perspectiva.
Doctor Toledo, ustedes entonces no comparten esta norma que propone el Poder Ejecutivo en acuerdo con la Facultad de Medicina.
Retomo que no compartimos, y tampoco estoy totalmente en conocimiento de que sea en acuerdo con la Facultad de Medicina. Digo, la verdad que las modificaciones, a nuestro entender, vinieron por parte del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública.
Ahora, ¿ustedes sí están preocupados por la fuga de cerebros en medicina?
Sí, por supuesto. Ese es un tema que está presente arriba de la mesa. Nosotros hace no más de una semana y media estuvimos en un foro internacional en España hablando de este tema. Con el Ministerio de Salud Pública hemos trabajado este tema. Ajá. De la migración médica. El Ministerio de Salud Pública, no hace más de un mes atrás, acabamos de laudar un tribunal, laudó de cuáles médicos uruguayos, con presencia del Ministerio de Salud Pública y en un acuerdo que hizo el Poder Ejecutivo con el gobierno de Portugal, para que médicos uruguayos fueran a trabajar a Portugal, 35 médicos en una primera instancia, y se va a llegar hasta 100. Con el gobierno andaluz, en la misma, estuvimos en Andalucía, el gobierno andaluz está proponiendo lo mismo, y son acuerdos que hizo el gobierno. Entonces no entendemos que, por un lado, tengamos acuerdos en los cuales estamos trabajando conjuntamente para que la migración sea entre comillas, prolijas, que se pueda hacer con retorno, que se pueda hacer bajo ciertas condiciones. Y por otro lado, nos encontramos sorpresivamente con estas limitaciones que no son justo, porque si uno a los 3 años, a los 4 años tiene su posgrado, ya da su prueba de posgrado y queda habilitado para ejercer la medicina en el Uruguay y revalidarla en cualquier parte del mundo donde estén de acuerdo en revalidarla, no entiendo, no entendemos como sindicato, por qué se establece una limitación de ese tipo.
Me gustaría que usted comentara los dos focos de inquietud que plantea el gobierno a propósito de esta migración de médicos y especialistas médicos. Vamos a escuchar al propio Fernández Galeano, si a usted le parece. El primero de los motivos de esta inquietud es lo que la sociedad invierte en formar a esos profesionales.
En el intercambio que tuvimos en el Consejo de Ministros, estuvo discutiendo con carácter general el desafío que tiene el país, y acá hay un tema de la devolución que tienen que tener los profesionales de todas las profesiones, y los profesionales de salud también, en el sentido de que son formados en el país, tienen una formación gratuita, tanto de pregrado como de posgrado, pero tenemos que asegurar que haya una devolución en la sociedad en términos de su permanencia en el sistema de salud. Por cierto que estamos trabajando muy fuertemente para que mejoren las condiciones salariales, nunca llegaremos a las del primer mundo, pero para que la gente tenga la posibilidad de insertarse en el sistema de salud.
¿Qué dice usted sobre ese primer punto?
Yo creo que es un tema muy interesante que ponen arriba de la mesa, en este caso el ministro Fernández Galeano, de la devolución social. Pero también él hace referencia a que no solamente los médicos, sino que todos aquellos que hayamos estado formados y que haya sido con recursos del Estado, aparentemente deberíamos tener una cuenta corriente, que deberíamos definirla entre todos, es decir, bueno, quién fue a la escuela, quién hizo el liceo, quién hizo la UTU, quién hizo la universidad, definamos una cuenta corriente a ver en qué momento de la vida uno termina de hacer una devolución social de aquello que le fue dado gratuitamente, que fue pago, por supuesto, por los impuestos de los padres, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una temática que no tiene nada que ver con este tema.
Vamos al segundo motivo.
Arriba de la mesa, ¿eh? Me parece bien ponerlo arriba de la mesa. Hablemos de devolución social, pero no de devolución social exclusivamente de los médicos de la sociedad.
Le propongo pasar ahora al segundo motivo de esta inquietud a nivel del gobierno, que es el déficit actual y el déficit futuro de ciertos profesionales médicos en el sistema de salud de nuestro país.
Hay necesidades en el área de oftalmología, en el área de anestesiología, en el área de urología, por señalar tres especialidades anestésico-quirúrgicos en las cuales hay demandas importantes. Pero también queremos destacar que, dada la propuesta de cambio de modelo de atención que se está impulsando, estamos trabajando fuertemente por generar condiciones de tener mayor número de especialistas en las especialidades básicas, en pediatría, en ginecobstetricia y en medicina general y comunitaria. Esto apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en el área de lo que es primer nivel de atención.
¿Qué dice usted sobre esta segunda
inquietud? La coincidencia en ese caso es total. Es decir, si se determina que faltan profesionales especialistas en el país y eso perjudica el sistema sanitario y la atención de los pacientes, por supuesto que hay que buscar solución. Con la Facultad de Medicina nosotros vamos a ser los primeros en apoyar la búsqueda de soluciones. Y es muy importante también lo que dice el ministro cuando dice hay que fortalecer las especialidades básicas, que son las de primer contacto. Por supuesto que sí. Y, por ejemplo, hoy, ¿cuántos médicos generales se están formando? ¿Cuántos médicos de familia tiene nuestro país formado, lógico, que le permite a la persona en forma inmediata? O sea, que en esta segunda parte que hay una coincidencia total de que debemos trabajarlo, que si encontramos un problema vamos a sentarnos en la mesa y hasta que no aparezca una solución no nos levantamos. Totalmente de acuerdo en el planteo que se está haciendo. Si es que el problema ha sido realmente enfocado, ¿no? Así planteado como lo plantean, estamos totalmente de acuerdo como sindicato y somos una de las patas que estamos de acuerdo en sentarnos, en poner nuestro máximo esfuerzo para que se solucione.
Ahora, ¿por qué, doctor Toledo, para usted o para el sindicato médico se produce esta emigración de médicos, que tiene a su vez después estas consecuencias de las que hablaba el doctor Fernández Galeano? ¿Dónde están las causas?
Hay dos razones. Una, que hemos repetido tantas veces que parece que, bueno, insistir sobre esto, que bueno, que en esta reforma, o en la realidad actual de lo que es el sistema actual uruguayo, las condiciones de trabajo de los médicos son realmente deficitarias, dificultosas, malas son. Entonces, eso provoca muchas veces, gran parte, yo no sabría medir cuánto es el porcentaje, pero muchas veces, gran parte de la migración. Es decir, aquellos médicos que saltan de un lado al otro, que trabajan en cinco lugares, que salen de una guardia a una policlínica, bueno, todo ese formato de trabajo que es totalmente inadecuado para la realidad actual de la medicina en el mundo, esa es una razón. La segunda razón, y esa es compatible, allí nosotros podemos actuar en mejorar eso. La segunda ya es más difícil, porque hay realidades económicas o formativas que, bueno, hay médicos que ya llegaron a su techo en Uruguay y tienen que salir al exterior para continuar con su capacitación. Son médicos que generalmente después hacen una devolución, que vuelven al Uruguay, que vienen con nuevas tecnologías. Y está el otro que es puramente económico, el médico que busca una frontera económica diferente, y bueno, a ese médico nosotros no lo podemos retener. Creo que no debe ser tampoco la limitante que nosotros debemos buscar. Pero muchos médicos, uno cuando sale del país se encuentra, están emigrando por las condiciones y el formato que tiene hoy de trabajo. Se van para trabajar en otro lugar, ganando un poquito más tal vez o no, pero en otra condición de trabajo, con sus 8 horas de trabajo, con un trabajo claramente definido, con su especialidad realmente respetada, si es cardiólogo en cardiología, si es emergencista en emergencia, con sus 24 horas de descanso posteriores a una guardia de 24 horas como debe ser, digo, respetando pautas que ya en el mundo, en muchos países se están dando, ¿no? O sea que acá hay dos casos. Yo creo que debemos actuar sobre este grupo de personas,
justamente,
sobre este grupo de médicos, que tampoco exigen gran inversión. Estamos hablando de médicos que están dispuestos a quedarse porque quieren, porque tienen su familia, porque son uruguayos, porque quieren quedarse acá.
Me gustaría que viéramos desde el punto de vista del sindicato médico qué es lo que debería hacerse. Si no se comparte este camino que propone el gobierno, bueno, ¿cuál es la alternativa que ustedes tienen?
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
¿Cuál es, doctor Toledo?
La ley de residencias actual, lo que pretendiera esto, que sea el residente trabaja durante 3 años, trabaja exclusividad. Estamos hablando de un médico que durante 3 años trabaja exclusividad en una especialidad, en un hospital, en una institución que puede ser pública o privada. Ya tenemos instituciones privadas como el CASMU, y otras públicas como el militar y el hospital policial también, recibiendo residentes, el Casa de Galicia recibe residentes, el Hospital Evangélico, es decir, 3 años, 4 años, trabajando a full, cómodo, formándose, preparándose, con un sueldo que permita esa exclusividad que es tan importante, y no como hoy, que tenemos a los residentes saltando de una emergencia a otra, haciendo guardias por todos lados para poder redondear un sueldo.
O sea,
eso es lo que pedían los médicos. Mire que no lo dice el sindicato.
Pero a ver, concretamente, trabajó. ¿Qué es lo que pedían? Porque no sé si se entendió del todo. Ustedes pedían una mejora del régimen de residencias médicas.
Exactamente.
¿Mejora con qué características?
Que no era puramente económica, que había una mejora salarial, que había atado a una mejora salarial una exigencia concreta de exclusividad durante 3 o 4 años de trabajo. Eso está en la historia del residente, o sea que no era nuevo. Y de las condiciones de trabajo. O sea, la persona estaría 3 años, 4 años. Eso realmente, y que después nosotros le demos una posibilidad de salir. ¿Qué pasa con el residente cuando termina su tercer o cuarto año? Ahí es donde tenemos que trabajar con las instituciones públicas y privadas y decirles, bueno, señores, cuando termine su residencia, este residente pasa a ser suplente, pasa a ser primer suplente en las instituciones, y ahí continúa su carrera.
Bueno, eso casualmente está dentro de estas dos medidas que ahora anuncia el gobierno esta semana, la posibilidad de concursar para un trabajo de una duración igual a la de la residencia, también en las instituciones del sistema de salud, y con el sueldo de especialista ya.
Correcto, pero pateamos el problema 6 años, porque después de esos 6 años tampoco tenemos la solución. O sea, terminado estos 6 años, ¿qué pasa? No. O sea, que lo que nosotros decimos es, la residencia es una cosa, terminemos con ese problema y veamos el otro. Después, la inserción de los médicos de la residencia, que son prácticamente el 90% de los médicos, 95% de los médicos, y lo podemos llegar si queremos al 100%, ¿cómo insertamos en nuestro mercado a los médicos que terminan la residencia? Y ahí también hay posibilidades. El Ministerio de Salud Pública lo hace. En los hospitales, los residentes que terminan, prácticamente que ingresan en el sistema de suplencias casi prácticamente permanentemente. En el CASPU también lo estamos transformando en este momento. A la luz de eso, decirle, bueno, darle la posibilidad al residente que una vez que termina su residencia, trabajó con nosotros durante 3 años, durante 4 años en nuestra institución, bueno, permitirle que inmediatamente conforme parte, por lo menos, de la suplencia, o darle privilegios o algún puntaje superior cuando se presente a los concursos. Hay muchas formas. Lo que no nos parece correcto es eso de esa limitación. Si esa persona con 3 o 4 años quiere irse, o tiene que irse, si por cuestiones familiares tiene que irse del país, nosotros le vamos a retener el título que logró, que de repente es el mejor de su generación, una persona que se dedicó durante 4 años espléndidamente, y no le vamos a permitir que si por razones familiares tiene que irse, que se vaya, o si quiere irse porque la vida es así, uno quiere irse, no le vamos a dar su título que logró en nuestro país y con el esfuerzo personal. No nos parece correcto, nos parece que hay otras formas, otras modalidades de hacerlo, que sí estamos de acuerdo en que hay que hacerla, pero no por vía de un decreto, de una ley, que empieza a limitar la salida o... No, me parece que estamos en otra órbita y en otro país.
Pero esas fórmulas de las que usted habla, de creación de oportunidades de trabajo para el especialista una vez que obtiene su posgrado... ¿Cómo se instrumentan para que efectivamente constituyan un estímulo a quedarse? ¿De qué están hablando ustedes?
Miren que, digo, si nosotros lo decimos es porque ya sabemos que hay muchos ejemplos. Yo le digo, en los hospitales públicos sucede.
Pero claro, pero por lo visto no es suficiente. Ya hay ejemplos, sí. Ya hay experiencias y no es suficiente. Entonces...
Bueno, de repente lo que hay, digo, no, pero tomémoslo como ejemplo, no por suficiente. Tomémoslo, por ejemplo, por bueno. Es decir, es bueno, es aceptable. En el Pereira Rosell, no hace poquito tiempo, se hizo un llamado para residentes de anestesia de grado 4 con un sueldo adecuado y se llenaron los cargos. O sea, cuando el sueldo es el adecuado y las condiciones son claramente definidas, es difícil que no se produzca la aceptación por parte de los médicos. Es muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de médicos residentes. Que lo que tenemos que nosotros darnos cuenta es que son los médicos jóvenes los que tienen la vocación nata, que todavía allí no hay otros elementos, sino que están todavía en la etapa formativa, y ahí es donde tenemos que actuar para retenerlo. Pero seguro, una retención obligada generó todo este movimiento que nace en los médicos jóvenes, repito, esto nace porque seguro se vieron defraudados, trabajar 3 años. En una ley que iba a darnos otro marco, otro formato a la formación especialista, y nos encontramos que ahora es otro el tema, porque se mezcla con la devolución social, con la necesidad que tiene, con el problema, que no le queremos esconder el problema del país, por supuesto. Sí. Si hay un problema de especialistas, bueno, busquemos la solución.
Desde la audiencia, doctor Toledo, aparece algún otro aporte. Bueno, hay una cantidad de preguntas, ¿no? Pero una de ellas apunta a que hay una grave limitación por el lado del límite de ingreso a la residencia médica. Sí, porque según las disposiciones vigentes, para poder aspirar a los cargos de residentes, los egresados de las facultades de medicina no deben tener más de 3 años de titulados, ¿no? Eso es lo que está vigente hoy y se mantiene en el proyecto, ¿no? Dice este oyente, esa limitación hace que muchos médicos generales se vayan a otro país a completar la formación. Es mi caso, yo viajo el viernes para Portugal, dice Andrés.
Estamos de acuerdo, sí, ese es un punto que realmente se podría estudiar, se podría ampliar. Bueno, Andrés probablemente esté dentro del grupo de médicos que se seleccionaron y se van a trabajar y a formar durante 2 años, creo, o 3 años, y vuelven a Uruguay. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Fíjese que el sindicato médico lo viene haciendo hace 2 años. Nosotros tenemos un curso de reperfilamiento de los médicos del primer nivel, que llamamos, que es lo que hacía referencia a Fernández Galeano, los médicos generales, los médicos de familia, los médicos comunitarios, porque sí, todavía sabemos, reconocemos que es una falla, ojo, es una falla de la Facultad de Medicina.
O sea, para poder aspirar a los cargos de residente médico, para poder hacer la especialización en uno de esos cargos, hay que tener no más de 3 años de recibido de médico.
Eso lo podríamos...
El que tiene más de 3 años y quiere especializarse, ¿qué tiene que hacer?
hay especialidades que no requieren residencias, y bueno, tiene posgrados que no tienen residencias. Pero ese es un muy buen tema, ese es un muy buen punto que se pone arriba de la mesa, y creo que no habría dificultades en modificarlo, porque realmente si hoy lo que queremos es ampliar la gama, y hay muchos médicos generales, médicos de zona, médicos de radio, que quieren reperfilarse y tener su especialidad y transformarse en médicos generales con la especialidad hecha. Bienvenido sea. Yo creo que eso sí es muy válido. Eso sí es muy válido. Creo que no es difícil de cambiar. Digo, ahí creo que estaríamos todos de acuerdo. Ojo, sin llegar a extremos, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en España, el médico se recibe y no puede ejercer su profesión hasta que no termina su especialidad, ¿no? El médico general termina, tiene que hacer 4 años de especialidad en medicina familiar y comunitaria, y recién después queda habilitado para trabajar. Digo, sin llegar a esos extremos, creo que es muy bueno elevar el número de años de recibido, que se puede dar por diferentes circunstancias, porque está trabajando, porque se le hace más larga. Hay que contemplar el interior también. La ley de residencias debería también contemplar los médicos que están trabajando en el interior y que se les hace muy difícil completar muchas veces su posgrado, y que terminan siendo muchas veces también idóneos, es verdad, muchos médicos que tenemos hoy en día que están ejerciendo en el área rural y en áreas alejadas del país como médicos especialistas sin haber finalizado su carrera, porque no le damos la posibilidad, porque la facultad todavía no tiene instrumentada el formato ese de que aquel que trabaja a 100 kilómetros de Montevideo tiene una dificultad que es enorme por la concentración que tenemos en nuestro país, ¿no?
Doctor Alfredo Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, le agradezco sus comentarios esta mañana y dejamos el tema abierto porque por lo visto va a dar pie a una discusión a nivel parlamentario, bueno, y también en la propia relación, en este caso, entre el Sindicato Médico y Poder Ejecutivo.
Bueno, muchas gracias a las órdenes siempre.